Ser del campo. La información agrícola y ganadera del centro de Andalucía. Un espacio sostenible patrocinado por el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen Estepa. Algo extraordinario todos los días.
Como cada miércoles abrimos nuestra ventana al campo del centro de Andalucía de la mano de la denominación de origen protegida Aceites de Oliva Virgen Extra de Estepa y también con nuestra compañera Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues hoy estás aquí conmigo en los estudios de Estepa porque Cuevas está de vacaciones.
Claro, eso es.
Más
y me
que
ha
merecidos.
Dejado, hombre. La verdad.
Ya nos tocará a ti y a mí, no te
sí,
preocupes.
Sí, ya nos tocará.
Bueno, la pasada semana te saludábamos desde el campo con ese sonido de las chicharras.
Sí.
Me imagino que poco cambio habrá habido, ¿no? En el campo, ¿no?
Pues poco, aunque el tiempo está un poco más fresco. Uh-huh. Tampoco llega a temperaturas tan bajas como para decir que hay mucho peligro de moscas, por ejemplo, porque esos son altos y bajos. No es continuo una bajada, que es cuando realmente tiene peligro,
¿no?,
la mosca, ¿no? Ahora mismo no. Y lo que sí sigue activo es el otiorrinco, el glifode y, por supuesto, la chicharra está ahora mismo en su pico más alto. Es decir, cuanto más bichos hay en el campo y más puestas hacen, más daño están haciendo. Con lo que tengan precaución con los olivos chicos, sobre todo protegerlos para que no vaya a la chicharra con su puesta a romper esos brotes tan tiernos que tiene ahora mismo.
Y termina eso convertido en un bonsai de olivo.
Un bonsai, totalmente.
En vez de ese olivo frondoso que
¿tú sabes cómo se hace el mejor bonsai de un olivo? ¿Cómo se hace?
No.
Pues es que roen las cabras. Es maravilloso, te sale unos bonsai increíbles.
Preciosos, ¿no?
Sí, sí.
Nada de estar como hacen los japoneses
cortando.
No,
eso te lo hace directamente la cabra. Tú lo recuperas, pero ya tienes todo eso, lo que hace un bicho cuando corta la yema terminal. Ajá. Que salen dos.
Pues
imagínate una
la
vez
cabra.
Otra vez, dos, pues te lo hace, la verdad.
Muy bien. Sí, bueno, sí. También recordamos lo de los análisis foliales, ¿no?
También,
Manuela,
es fundamental ahora mismo porque así conocemos el estado nutricional del árbol y luego podemos tomar decisiones a la hora de la fertilización, de echarle abono. De manera que tú rentabilizas esa aplicación echando lo que realmente le hace falta, intentando equilibrar unos con otros, porque tan malo es una carencia como un desequilibrio. Uh-huh. Lo mismo es.
Bueno, pues si tienen dudas con el tema de los análisis foliares, pues pregunten a los técnicos de la cooperativa que les van a indicar cómo hay que hacerlo y cómo hacer llegar las hojas para que sean analizadas, que se lo contábamos la pasada semana. Nada de bolsas de plástico,
papel.
Por favor.
Y fresquita la muestra, ¿no? O sea que si se envían un día, como mucho el día anterior, como
muy
mucho.
Bien. Perfecto.
Si es el mismo día, mejor.
Bueno, y aparte de todo esto, tenemos noticias de interés, ¿no, Manuela?
Sí, porque la Comisión Europea ha autorizado el incremento del anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2023 hasta el 70%, según ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta medida no afecta al pago específico al cultivo del algodón y a las ayudas asociadas al engorde de ternero, ya que requieren unos controles previos más específicos. El Fondo Español de Garantía Agraria, lo que es el FEGA, ha señalado en un comunicado que estos anticipos podrán alcanzar hasta el 70% en las ayudas directas. Las ayudas comenzarán a abonarse a partir del próximo 16 de octubre a los agricultores y ganaderos que han presentado la solicitud única de ayudas durante esta campaña.
Serán las comunidades autónomas, como autoridades competentes en la gestión de la PAC, las que decidirán qué líneas de ayuda se podrán conceder en forma de anticipos y bajo qué calendario. Además, el pago de anticipos está condicionado a haber realizado previamente las comprobaciones administrativas y los controles obligatorios para garantizar que no existe ningún riesgo de uso indebido de los fondos europeos. Por este motivo, algunas ayudas que requieren controles en momentos más avanzados de la campaña no pueden ser objeto de anticipos, como el pago específico al cultivo del algodón o las ayudas asociadas al engorde de terneros. Además, los anticipos de las ayudas directas, que en esta campaña podrán ser relativos a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, los ecoregímenes y las ayudas asociadas por superficie y por animales, excepto, como decíamos, el pago al algodón y el engorde de terneros, se concederán entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre. Tras la aprobación del incremento del anticipo de las ayudas directas, las ayudas que no hayan sido pagadas en ese periodo lo harán entre el 1 de diciembre de 2023 y hasta el 30 de junio del año 2024.
Y por otra parte, Cooperativas Agroalimentarias de España considera que no tiene justificación alguna que el olivar no sea considerado por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas un cultivo prioritario a la hora de otorgar las ayudas a la sequía que se van a establecer en la orden ministerial pendiente de publicación y exigen que se ayude al sector tras 2 años de producciones inferiores al 50%. El olivar viene padeciendo una sequía pertinaz en los últimos 4 años, especialmente acuciante durante este último año. Esta situación provocará que la campaña de producción de aceite de oliva del 2022-2023 sea la segunda más baja en producción del siglo, según los datos facilitados por el Comité Oleícola Internacional, mientras que la de aceituna de mesa también ha sido la más baja en los últimos 15 años. La escasez de lluvias durante el año hidrológico actual, sumado a las anomalías climáticas de temperaturas extremas en los momentos críticos de floración y cuajado del fruto durante la primavera y la reducción drástica de las dotaciones de riego, hacen que las primeras estimaciones para la campaña que se inicia en octubre de 2023 sean muy bajas en producción, con unas primeras previsiones en torno a las 737.000 toneladas de aceite de oliva.
Se trata de un hecho inédito, 2 campañas nefastas consecutivas de producción de aceituna, y tal y como se prevé, una vez más la bajada de producción no compensará los costes de producción incluso con los precios actuales. Ante tales hechos y perspectivas, para los consejos sectoriales de aceite de oliva y aceituna de mesa de cooperativas agroalimentarias de España, no tiene justificación alguna que el olivar no sea considerado por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas un cultivo prioritario a la hora de otorgar las ayudas a la sequía que se van a establecer en la orden ministerial que está pendiente de publicación. Al mismo tiempo, ya han alertado al Ministerio de las dificultades que atraviesan las cooperativas, que se verán sin producto que comercializar y, por tanto, deberán hacer frente a los costes fijos, amortizaciones y financiación adelantada a sus productores. Pues una de cal y una de arena, como se dice popularmente.
Exactamente,
¿no?
Dan ayudas a otros cultivos, pero el olivar se queda sin ello.
Pues no sabemos por qué, porque la sequía afecta a todos los cultivos.
Además, creo que todavía peor, porque el olivo es un cultivo perenne. Un trigo es de un año, un girasol es de un año.
El árbol está ahí,
tiene que seguir.
Y sobre todo que va acumulando déficit hidrológico y déficit hídrico, a lo largo de la campaña.
Y si el agricultor no dio dinero, no abona, no podan, luego se está haciendo ese cultivo cada vez peor, cada vez está en peores condiciones.
Ahora no vamos a hablar de olivares o solo de olivares, vamos a hablar de vid.
Sí, señor.
Y de la vendimia.
Porque me he quedado aquí un poquito descolocada cuando sí, el amigo Germán nos cuenta que está ya vendimiando. Increíble.
A 26 de julio.
De julio. Bueno, y lleva ya una semana cogiendo uva. Vamos,
pues
que eso es.
Enseguida increíble. Nos lo va a contar Germán Luna, que es el gerente y técnico de la cooperativa Virgen de la Oliva de Mollina, en la provincia de Málaga. Antes, unos consejos.
Algo extraordinario que todos los días puedes hacer. Comienza con ese extra, hazlo brillar, haz que suceda.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ser del campo.
Estamos en pleno julio, con toda la calor del verano, con la gente de vacaciones, pero hay otros sectores en los que realmente la cosa no está tan parada, ¿no? Y me refiero al mundo de la vid. Para hablar de esta actividad que hay ahora mismo, pues tenemos con nosotros a Germán Luna, que es el gerente y técnico de Virgen de la Oliva de Mollina. Buenas tardes, Germán.
Buenas tardes, Manuela. Buenas tardes a todos los radioyentes de la cadena SER.
Bueno, pues cuenta.
Manoli.
Da igual, o como tú quieras. Por las dos respondo.
Por las dos respondes.
Sí. Cuéntanos, ¿qué me han dicho que estás vendimiando?
Estamos ya vendimiando. Estamos con la variedad de blanca de moscatel morisco o moscatel de grano menudo. Y estamos ahora mismo recolectando pues ese caldo que va a ir destinado al vino de calidad para vino seco. Y el destinado para el embotellado. O sea que, con respecto al año pasado, nos hemos adelantado prácticamente una semanita y aquí ya pues las actividades frenéticas, las cosechadoras están por las noches y por el día pues está la recolección a mano.
Ahí está, porque por la, es que tiene que hacer un calor horroroso, vamos, yo me imagino en medio del campo, cogiendo uva, vamos. Uf.
Sí, sí, además la hora de recolección de la uva es desde el amanecer y generalmente los últimos remolques entran ya a las 12:30, 1 de la tarde, porque ya en el campo no se puede estar a esa hora.
¿Y lo que es el fruto también se afecta si se recoge con mucha calor?
Sí, 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 porque ten en cuenta que hay una cosa que se llama mosto yema, que es el cuando echas la uva al remolque o a la caja, por el propio peso de la uva, pues sale ese néctar, ese caldito que se va a oxidar y con las altas temperaturas. Por lo tanto, intentamos que para que no existan esas oxidaciones y esas fermentaciones no deseadas, que sea por la noche o con la mayor frescura posible.
Claro,
para que y por eso también evitamos que esté mucho tiempo la uva en el remolque. En el momento que se recolecta y se llena el remolque, orden de enviarlo a la cooperativa para su descarga e intentar pues que esté el menos tiempo posible en lo que es el remolque.
Claro, por el calor y la oxidación, que el calor lo que hace es que acelera, ¿no?, la oxidación.
Correcto, y las fermentaciones.
Ahí va. Bueno,
cuéntame.
No, que empezáis en eso ahora mismo, que empezáis con estas variedades ahora, pero después ya seguís, ¿no?
Después ya las variedades distintas que las tenemos dentro de una semanita, semana y media, en el momento que alcance los 14 grados grados de alcohol, pues empezaremos ya con esas tintas y sobre la segunda quincena de agosto, pues con la Pedro Jiménez. Y ya terminaremos con las variedades blancas, Airén o la Airén, y el resto de Vidueño, que se recogerá para primera semana de septiembre. A comentar, a distinguir cosillas con respecto al año pasado, pues increíble la capacidad que tiene la viña, con el otoño tan seco, con las climatologías tan adversas, ¿cómo es posible que desarrolle una hoja tan extensa con la evaporación que eso conlleva para la planta? Y sea capaz de poner un fruto, una baya, en este caso, a término. Es decir, la característica y la capacidad que tiene esta planta es digna de alabar. Y en esta zona, como es Campiña de Guadalquivir, como es Montilla Moriles, Mollina, zona norte de Antequera, pero en la zona de Málaga, esas sierras pizarrosas,
sí,
de
que
la jarquía,
no hay dónde cogerse, vamos.
No hay dónde. La única humedad que puede recibir esa planta es por el rocío que le puede caer o por la humedad ambiente. Aún así, la planta es capaz de sacar adelante.
Por algo, esa planta es una de la trilogía del Mediterráneo, ¿no? La vid, el olivo,
correcto,
y el trigo.
Correcto.
O sea que las tres son, uff, madre mía.
Pero el olivo está diseñado genéticamente,
sí,
con los estomas,
sí.
Con el cierre de apertura de estoma y con la cutícula que tiene esa hoja,
sí,
para,
¿verdad?,
reducir la evaporación. Pero una hoja de vid, que
lo que hace
es
absorber, ¿no?,
una hoja. Correcto.
Absorbe la humedad de la noche, ¿no?
Absorbe la humedad de la noche y por eso estas temperaturas ahora más suaves que las que hemos tenido anteriores hacen que la uva coja un poco más de graduación alcohólica. Uh-huh. Es muy curioso.
Porque tiene actividad metabólica la planta, ¿no?
Tiene actividad metabólica. La planta es... Y además que uno de los animales que nos dicen que la uva está preparada son las aves. Los pájaros. Sí, sí. Cuando tú vas a una parcela y ves la parcela llena de pajaritos, dices, ya, la uva está propia.
Ya, vamos a quitarse los pajaritos, que si no...
Vamos a quitar que están velando, tiene mucho azúcar y si no la quitamos nosotros, nos los quitan ellos.
Muy bien, muy bien.
Así.
Curioso eso, vamos. Curioso. Sí, señor. ¿Y el resto de los cultivos, bueno, en este caso, el olivar, cómo lo tenéis vosotros?
El olivar, pues ahora mismo se siguen viendo vuelo de mosca, pero con estas temperaturas la picada está parada, es decir, la mosca ahora mismo es infértil, porque los huevos que pueda poner estas temperaturas y el sol pues los mata. Pero eso no significa que ante un episodio o una semana de bajada de temperatura, como pasó el año pasado, la mosca puede hacer estragos. Entonces, ahora mismo está todo parado, no estamos haciendo tratamiento, pero sí estamos recomendando pues el blanqueo de los olivos o un poco de caolín, porque eso, cuando se bajen las temperaturas, a la mosca, como tú le blanquees el olivo a la mosca no le gusta.
Es que no la ve.
No, es repulsiva.
No brilla el fruto y entonces confunde la hoja con fruto, lo confunde todo, entonces no llega a la
hoja. Correcto, y entonces es un tratamiento relativamente barato, muy bueno, sí, da muy buen resultado y ayuda mucho a la planta y la verdad es que lo estamos recomendando.
Sí.
Porque cualquier semana o cualquier día te baja, ahora se prevé que haya una dana por la zona de Cataluña, te pide una bajada de temperatura y en esta que las moscas no hace estrago, ¿eh?
Sí,
como
sí.
Pasó el año pasado.
Hoy está el día mucho más, bueno, ayer fue el día mucho más fresquito, ahora sube un poquito, luego vuelve a bajar otra vez, pero no va a haber tres o cuatro días por debajo de 35 grados, ¿eh? Por lo menos aquí
momento,
no, vosotros
de
no
momento
sé.
Bien.
Vosotros de momento no sé, bien. Pero nosotros no llegamos ahí. O sea que seguimos teniendo campiña fuerte, pura y dura, vamos. Y temperaturas de campiña.
Sí,
la verdad que lo del caolín, el caolín se está imponiendo en todas partes, ¿eh? Y es que aparte
sí,
de...
da buen resultado, ¿eh?
Es que aparte eso de despistar la mosca totalmente con las aceitunas, por otro lado refleja toda la radiación solar. Bueno, toda no,
correcto,
pero gran parte de la radiación solar, con lo que refrigera el árbol, es... Es como yo digo, es como el que va por el sol y le dan un paragüita, eso más o menos.
Sí, y además con problemas que estamos teniendo con la sequía, problemas con los acuíferos que estamos teniendo, no sé cómo estaréis por ahí.
Aquí no hay agua, vamos.
Pero aquí ya se van a empezar a ver restricciones y clausura de pozos, ¿eh?
Aquí ya tenemos restricciones, o sea que ya hay restricciones
muy complicada, ¿eh?
Para la población, imagínate, para riego y cosas de esas.
Para la agricultura y la ganadería.
Aquí no hay canales de riego, no hay comunidades de riego, simplemente cada uno tiene su pozo, pero claro, fíjate dónde están los acuíferos, ahí abajo del todo.
Sí.
Y salinas, la mitad de las veces creo que es peor regar que no regar.
Sí. Y sobre todo la aceituna que va ahora para el verdeo, en el momento que le falte el agua, como esté acostumbrado a riego, pues
es peor regar que no regar. Es peor regar que no regar. Muy bien, bueno, pues Germán, te vamos a dejar con tus uvitas.
Pues seguimos con las uvas, con esta vendimia.
Sí, sí.
Estaba hablando también con compañeros de la zona Montilla de Moriles. Más o menos se está manteniendo el mismo patrón en la zona, que es poca graduación.
Sí, eso te voy a preguntar. ¿Cómo estaba?
De momento hay poca graduación con respecto al año pasado. No se esperan que se alcancen las graduaciones por dejarlo más tiempo en la viña, sino simplemente que el fruto va a pacificar y por lo tanto hay que recogerlo. Es decir, la graduación que hay es lo que se espera. En cuanto a cosecha, aproximadamente igual que el año pasado.
Vaya, pues mira, por lo menos.
Aproximadamente, ¿eh? Como mucho, un 20% de mermas. Pero va por parcela y...
Y por variedades, ¿no? Por variedades, me imagino.
Por variedades. Tengo un socio que está ahí pegado a Badola Tosa, que eso sí es que han piñado de alquibillo. Yo con otros años la he tenido adelantada 10 días con respecto a la zona de Mollina. Y este año es al revés. Ha sido Mollina la que se ha adelantado con respecto a esa parcela.
Sí.
O sea que año anómalo por donde lo haya.
En todos lados, pues verá cuando nos llegue la aceituna, ya hablaremos.
Y lo que haga la uva, me lo encuentro luego en la
aceituna. Claro, evidentemente.
Sí, es patrón, es testigo y te marca cuál va a ser el camino de la campaña de la aceituna y del aceite.
Muy bien, Germán, pues hablaremos cuando llegue esa campaña. De las aceitunas, a ver cómo van. Nada, pues...
A ver.
Muchas gracias por atendernos aquí en Ser del Campo.
Un saludo a vosotros y aquí estamos para lo que haga falta.
Ser del Campo.
Bueno, Manuela, pues sorprendidos nos hemos quedado todos con ese adelanto un año más de la vendimia en las tierras de Mollina, ¿no? Madre mía.
Sí, señor.
Y
además son los vinos de los fuertes ahora mismo, para los secos.
Pero hay que verlo cómo es la naturaleza, ¿verdad? Cómo se adapta, cómo está.
Es lo que hablábamos,
Esas hojas de la vid que parecen tan delicadas y al final cómo son capaces de sacar agua prácticamente de donde no la hay, de la poca gotita que hay del rocío, la absorbe para rápidamente...
Yo me acuerdo recuerdo de los sitios estos volcánicos donde crecen vides. Ajá, que lo que hacen es eso mismo, uh-huh. utilizar ese sistema que tiene la vid para absorber agua.
Por eso la naturaleza es sabia, los seres humanos somos como somos, unos borricos.
Totalmente.
Y aunque los borricos son seres muy inteligentes y muy inteligentes, no les hagamos daño a ello. Bueno, Manuela, que nos tomamos unas vacaciones en Ser del Campo hasta la vuelta en septiembre.
Eso es.
Básicamente porque ahora mismo...
No hay apenas nada.
En cualquier caso, ¿no? Los técnicos de las cooperativas estáis, con lo cual cualquier duda que tengan...
No, y si pasara algo gordo, no hay ningún problema de informar rápidamente de lo que está pasando.
Que puede haber sorpresas, porque de pronto, como tú decías, viene en 5 o 6 días con temperaturas que baja o con una destadana que provoca lluvia, humedad y la cosa cambia
con la mosca, pues habrá que enterar a todo el mundo. Para eso está la radio, las redes sociales.
Aquí nunca nos vamos de vacaciones, siempre se queda algo al pie del cañón.
Claro que sí.
Bueno, Manuela, buenas vacaciones y hasta la vuelta en septiembre.
Nada, pues igualmente.
Hoy por hoy de verano.